Me pregunto si muchos de ustedes han leído una novela de Juan Carlos Onetti, publicada en 1950, con el título de La vida breve. Es, en juicio de la crítica, una de las novelas más logradas de su autor. Es también, me sospecho, sin embargo, una de las menos conocidas en España, porque, que yo recuerde, no hay edición accesible. Es una novela compleja, es una novela rica, difícil de resumir. Por ello, para evitar inexactitudes, les leo, para empezar, un resumen de la novela que tomo de un excelente estudio sobre la narrativa hispanoamericana. El protagonista de La vida breve, Brausen, está casado con Gertrudis y la insatisfacción sentimental constituye lo que podríamos llamar su primera vida. Una segunda vida es la que desarrolla con los jefes de la oficina publicitaria de la que es empleado. Echado en la cama de su despacho, recostado en el diván de su oficina, oye perfectamente lo que se dice en la habitación de al lado y se imagina el resto. Así, llega a entablar relación muy ambigua con la Queca, una prostituta para la cual es arce, y esta es su tercera vida. Por último, sueña con escribir un guión sobre un cierto doctor Díaz Grey, que vive en Santa María y que se ve envuelto en una compleja historia. La lección central está clara. La gente, dice Onetti, cree que está condenada a una vida hasta la muerte, y solo está condenada a un alma, a una manera de ser. Se puede vivir muchas veces, muchas vidas más o menos largas. Lo que él imagina para escribir es lo esencial de su vida. Tantas cosas, dice, definitivamente mías y que empezaban a ser lo más importante y verdadero. Por eso, lo que podríamos llamar la identidad oficial del protagonista, dice él también, no es más que una parte mía. Él y todos los demás han perdido su individualidad. Son partes mías. No entro en el análisis de la novela de Onetti, compleja, como digo. Les cito el resumen argumental de la historia, porque es una ilustración, una cristalización en buena forma narrativa de algo que, si alguien ha resistido desde que inicié este ciclo, recordará que tomaba como punto de partida apoyándome en la autoridad de filósofos, porque se trata de un género de cosas que los filólogos vulgares y corrientes no podemos decir. Les explicaba yo como un intento de clasificar los géneros de la narrativa y aun comprender la institución misma de la novela desde la condición humana como extensión de una actividad primaria del hombre, que vivir es fabular. El hombre, y a este propósito recordaba yo a Ortega, es novelista de sí mismo, original o plagiario que no puede renunciar a vivirse, inventándose como personaje incluso con una tonalidad, con un aire de héroe novelesco. Y, citando a Sartre, aludí al hecho de que la vida se concibe como una trama en la que el sujeto se implica como protagonista, porque el pensamiento, y aquí aducía muy al paso, claro es, el testimonio de los psicólogos experimentales, de Piaget a Vallon, el pensamiento es, en forma primaria, una actividad narrativa. Ya en esta perspectiva, desaforadamente pretenciosa y a la vez consciente de sus limitaciones, advertía que hay dos formas fundamentales de narración, según se dé en ellas el predominio de la huida, yo hablaba de la libertad frente a la realidad cotidianamente verificable, o según la constricción, y yo decía aquí la represión de la realidad, se imponga al relato. Esas dos formas son, en sustancia, las que la tradición crítica anglosajona llama novela y romance. Yo proponía castellanizar los términos como novela y ficción, pero para mi objeto presente hoy voy a utilizar la dicotomía novela-fábula. Y entiendo por novela aquella que se limita a testificar o a fingir que testifica la medida de realidad que la experiencia cotidiana compartida por la mayor parte de los hombres verifica cotidianamente. Y hablo ahora de fábula para referirme a aquella otra especie narrativa donde lo que predomina es el deber ser de las cosas, no lo que las cosas normalmente apreciamos que son, sino lo que creemos que las cosas debieran ser. Aquella especie narrativa donde la imaginación, la libertad, en suma, desborda los límites, las constricciones, las represiones de esa misma realidad cotidianamente verificable. Si ustedes quieren un ejemplo reciente de los dos polos de la dicotomía a que me refiero, no hago más que referirles a la última novela, ciertamente no la mejor suya, pero sí muy estimable y muy divertida, de Mario Vargas Llosa, titulada La tía Julia y el escribidor, donde en capítulos paralelos, los pares, corresponden a la peripecia, no sabemos si cierta o, mejor dicho, lo sabemos, pero lo sabemos por coincidencias de alcoba que no vienen al caso. No sabemos si a la peripecia real del autor, que aspira a, en los años de formación a que se refiere, a convertirse en un escritor, concretamente en un novelista realista, y que se ve implicado en una historia amorosa, pintoresca y amena, a ese tema, centrado en las realidades diarias de la vida de un joven escritor peruano, corresponden los capítulos impares, mientras los capítulos pares son transcripción, en teoría, de los radioteatros, nosotros diríamos seriales, que compone un compañero de trabajo del escritor en cuestión. Es compañero de trabajo que no recibe ya el título de escritor, sino el de escribidor, y que practica de forma incontrolada esa forma narrativa presidida por el deber ser de las cosas, donde todo es como el ideal o la ideología quisieran que fueran, y no como atestigua la experiencia usual. En una forma sumamente simple, pero no desprovista ni mucho menos de argucias y de trucos de la mejor ley narrativa, al fin de la novela, los dos planos, el del escritor y el del escribidor, el de la novela realista y el de la fábula ideal, acaban mezclándose y no sabemos estrictamente a quién corresponde la conclusión con la epopeya del matrimonio del protagonista y autor de la novela. En una forma didácticamente muy clara, la novela de Vargas Llosa ejemplifica bien las dos direcciones posibles de la narración. Es un hecho, no ninguna teoría, sino un hecho acreditado por la historia literaria, que la forma característica de la fábula, repito, la narrativa del deber ser, la narrativa de la imaginación, la forma característica de la fábula presenta una realidad, una invención desbocada. El curso del relato se pliega a una imagen ideal del deber ser de las cosas por responsabilidad del autor. El héroe de la fábula, en principio, es un héroe aproblemático. Es un héroe que sabe cuál es su camino, que no tiene más que andar y obrar de acuerdo con la norma que va implícita en él, que es inherente a su condición de héroe. El ejemplo obvio en la tradición literaria española es evidentemente el que nos ofrece el género del libro de caballerías. Ahora, sucede que un tema no ya frecuente, sino esencial en la historia de la novela del siglo XVI a nuestros días, es el presentar un retrato de un cierto tipo de personaje que se caracteriza por la extrema medida en que en él se comprueba, como cierto, el aforismo filosófico que nos servía de punto de partida, que vivir es fabular. Un protagonista característico de la novela realista es el héroe para quien, en grado supremo, vivir consiste en inventar tramas en las que se implica, en las que se narra. Y puede ocurrir que el género de pensamiento narrativo a que se entrega el héroe de este linaje de novelas a que me vengo refiriendo, se decante, o se venza, quiero decir, del lado de la novela realista, del lado de la realidad, de las constricciones de la experiencia verificable diariamente, o se venza del lado de la fábula, de la imaginación no sujeta a constricciones, de la imaginación sin riendas, del pintar como el querer, del deber ser. Ahora, todo esto, tan general, tan vago, si lo sitúan ustedes en los alrededores de 1500, del 1600, empieza a cobrar, espero, fisonomía en unos títulos, en unas obras no ciertamente desconocidas. Estamos, digo, hacia 1600. El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán se publica en 1599, la primera parte, y en 1604, la segunda. En 1604 circula también en los medios literarios, un año antes de la primera edición que conocemos, El Quijote. Y también, hacia 1605, Quevedo escribe la vida del buscón llamado Don Pablos. Creo que el planteamiento que apunto es suficientemente claro. Resulta pertinente y nos lleva al Quijote. Y del Quijote habrá ocasión de hablar en su relación con la picaresca. Pero anticipo que el planteamiento en cuestión no únicamente nos conduce a la novela cervantina, sino también tiene que ver, y mucho, con el desarrollo de la novela picaresca. Antes de entrar en otras cuestiones, creo que vale la pena, en efecto, echar un vistazo a la novela picaresca desde tres puntos de vista. Tres puntos de vista complementarios y que yo quisiera, al menos en la intención, prietamente vinculados. Quisiera hoy referirme a la novela picaresca en cuanto esta tiene por tema el vivir narrándose, el vivir fabulando del pícaro, del protagonista. Quisiera indicar, en segundo lugar, y al arrimo del primer planteamiento, cómo ese tema, el vivir contándose del pícaro, empuja, o viene determinado por, me da igual la relación de causa-efecto, una concreta forma literaria o una gama de formas literarias. Finalmente, quisiera apuntar cómo ese tema y esa forma o esa gama de formas se dejan leer, aun si no hubiera, y las hay, precisiones teóricas explícitas, como una tesis. ¿En qué medida el recurso a esos temas y el recurso a esas formas supone unas determinadas tesis teóricas? Me voy a centrar, por razones obvias de tiempo y de familiaridad de todos nosotros con las obras en cuestión, me voy a centrar, digo, en El Guzmán de Alfarache, Atalaya de la vida humana, como reza su verdadero subtítulo, y en La vida del buscón de Quevedo. Y me importa notar cómo, frente a otros usos de la primera persona, que puede utilizarse perfectamente e infinidad de veces se ha utilizado para contar a los demás, el pícaro, el autor de la novela picaresca disfrazado de pícaro, la usa no ya para contarse a sí mismo, sino para presentársenos en el acto de contarse. Ustedes recuerdan seguramente el Guzmán de Alfarache. Quizá no siempre se dan cuenta, porque solo los profesionales paramos la atención en ello, en que el Guzmán es uno de los libros centrales de la historia literaria de España. Lo es por su envergadura literaria, lo es también por su repercusión inigualada. Hasta la aparición del Guzmán, y no olvido ni la Celestina ni el Lazarillo, solo otro autor español había conseguido la repercusión internacional que logró Mateo Alemán para su Guzmán de Alfarache. Y seguramente, si no han reflexionado ustedes sobre el particular, no advertirán que la autora a que me estoy refiriendo, el otro gran boom de la literatura española anterior al Quijote, es el hoy olvidado Fray Antonio de Guevara. El Guzmán conoce un éxito prodigioso. Cualquier novelista moderno, incluso galardonado con los premios al uso, se daría con un canto en los dientes por conseguir las tiradas, las decenas de miles de ejemplares del Guzmán que se vendieron en el curso de muy pocos años, como atestiguan desde los registros de libros que pasaban a Indias, contrariando la prohibición de llevar allá novelas, hasta testimonios del propio autor, contratos editoriales, ediciones piratas y otros materiales de que dispone hoy la historia literaria. ¿Qué cuenta el Guzmán? Pues lo saben ustedes de sobra. El Guzmán refiere la vida pecaminosa y airada de un personaje de baja condición que, tras muchos azares, tras muchos momentos en que parece haber encontrado su camino en la virtud, para recaer después en el vicio, conoce, experimenta en sí mismo, y es un milagro, y como un milagro se presenta, una conversión religiosa. Una conversión religiosa que lo lleva a la salvación, que lo pone en camino a la vida eterna. Esto está dicho en el libro con toda la claridad deseable. Así lo confirma el dogma religioso de la época y, nos guste o no, así tenemos que aceptarlo. Hay en cualquier caso, en la novela, aun hilando muy ligeramente, pasando muy por encima sobre la compleja trama argumental y la multiplicidad de episodios amenos, risueños, regocijantes que el autor y actor al mismo tiempo relata, hay una dualidad muy clara entre el Guzmán como protagonista de unas aventuras que refiere y el Guzmán que después de la conversión recapacita sobre lo que ha sido su carrera vital e interpola la presentación, la narración directa de las andanzas del pícaro Guzmán, de las reflexiones que al Guzmán, llegado a la fe y a la conversión, suscitan esas mismas aventuras. Hay dos tiempos claramente marcados a lo largo de toda la novela. El tiempo de la acción, el Guzmán pícaro en Madrid, esportillero en Madrid, estafador en Italia, estudiante en Alcalá, timador profesional en Sevilla, galeote. Hay un tiempo de la acción, digo, y hay un tiempo de la narración. Una narración que Guzmán, condenado, al menos en teoría, a la galera, rematado de por vida, se dice, aunque luego se dé un vuelco al asunto para dejar abierta la posibilidad de una tercera parte. Hay un tiempo de la narración, digo, donde el Guzmán converso recapacita sobre lo que ha sido el quehacer, la andadura vital de sí mismo en otro momento. De ahí ese rasgo llamativo y desde siempre comentado de la novela, que consiste en que la narración de las aventuras del pícaro no es seguida y lineal, sino que se entrevera a cada paso de las meditaciones, de las reflexiones, de los juicios que en el Guzmán, después de la conversión, suscitan los sucesos protagonizados por el Guzmán anterior a la conversión. Ahora, esa famosa dualidad aventuras-moralidades, relatos y, como suele decirse, digresiones, examinada más de cerca, y no es este el momento de insistir en ello, revela que no es tan exactamente simple en el sentido en que suele decirse. Guzmán moraliza como converso y encaminado definitivamente a la salvación, pero moraliza y se moraliza a sí mismo también como protagonista empecatado, como enzarzado en el pecado. Guzmán, de joven, reflexiona. Continuamente opone los imperativos de la norma ética y religiosa que acata con la concreta realidad, la debilidad, si ustedes lo quieren, de su actuación diaria. De suerte que si hay una escisión, tiempo de narración, tiempo de acción, moralidad, aventura, si hay una escisión, digo, de tipo diacrónico, a lo largo de un eje de temporalidades, a lo largo de un proceso extendido, largamente en el tiempo, hay también una división sincrónica, una división que experimenta en carne y alma el propio Guzmanillo. Yo le he definido alguna vez a Guzmán como un personaje en busca de autor, por una razón muy simple, porque tema central de la novela es contarnos cómo Guzmán, y en esto se muestra fiel discípulo de Lázaro, ha llegado a escribir el libro de su vida. Guzmán es siempre autor, es siempre narrador de sí mismo, incluso narrador retrospectivamente, a posteriori, imaginando, como se dice hoy, opciones o alternativas a lo que ha consistido la verdad, la materialidad de su existencia. La querencia, el deseo de narrarse a sí mismo, asoma no ya desde el prólogo, el deseo que tenía, curioso lector, de contarte mi vida, empieza la novela. El prurito narrativo de sí mismo de Guzmán está no ya en la declaración inicial, que al fin y al cabo no es más que una prolongación de la conclusión. El libro empieza donde acaba el relato de los sucesos de Lázaro, de Guzmán, en el momento en que Guzmán empieza a contarlos, sino que desde el mismo arranque de sus aventuras, Guzmanillo, siente el prurito de contarse, de revisar su vida, de proponer alternativas a la vida que ha llevado o que piensa llevar, y en suma, de confrontar las realidades verificables, las realidades efectivamente experimentadas, y las posibilidades ideales a que podían haberle llevado bien el azar, bien la obediencia a un código moral más riguroso. Tomo un solo ejemplo, sumamente característico, porque está en el mismo inicio de las andanzas de Guzmán, cuando éste ha referido ya cuanto se refiere a su familia, a su padre, a su madre y a su abuela, cuando se echa al mundo, cuando se echa al camino, escribe cosas como la siguiente, en la primera página de la narración que a él propiamente, como sujeto activo, le concierne. Advierte que él y su madre se han quedado solos y que no tienen ni una mala hermana que llevarse a la boca. Si como nací solo naciera una hermana, arrimo de mi padre, báculo de su vejez, columna de nuestras miserias, puerto de nuestros naufragios, diéramos dos sigas a la fortuna. Sevilla era bien acomodada para cualquier granjería y tanto se lleve a vender como se compra, porque hay mercantes para todo. No me faltaran entretenimientos, oficios, comisiones y otras cosas honrosas con tal favor a mi lado, que era tenerlo en la bolsa. Y a mal suceder, no nos pudiera faltar comer y beber como reyes, que al hombre que lleva semejante prenda que empeñar o vender, siempre tendrá quien la compre o le dé sobre ella lo necesario. No es imprescindible seguir. Lo que está contando Guzmán es lo siguiente. Se ve obligado a tomar un camino porque le falta una hermana a quien prostituir. Si hubiera tenido una hermana a quien prostituir, otro gallo dice, le hubiera cantado. Y efectivamente, tan cierto es así que el final de la novela, simétricamente también en Sevilla, conocerá a un Guzmán que granjea, que consigue entretenimientos, oficios, comisiones y otras cosas honrosas, todas las cosas que aquí proyecta como alternativa a la realidad que le toca vivir, lo conseguirá prostituyendo a su mujer, a Gracia. Y al iniciar el camino que toma, porque no tiene la opción de esa hermana en quien apoyarse, lo primero que hace es lo que a continuación les leo. Hice allí, al iniciar el camino, por primera vez, revista de mi vida y discursos de ellas. Quisiera volverme, por haber salido mal apercebido, con poco acuerdo y poco dinero para viaje tan largo, que aun para corto no llevaba. Y continúa, diría yo que sistemáticamente, concibiendo lo que el deseo, lo que la fantasía le dicta como posibilidad no realizado, y presentándola, no simplemente en forma teórica, sino cuajada en actos, cuajada en historias, implicándose en relatos complementarios en el terreno del deber ser, de las posibilidades ideales, de lo que su vida efectivamente es. Cuando Guzmán empieza su camino repasando su vida, cuando Guzmán la inicia concibiendo, como digo, alternativas a lo que su vida es bien lógico, es bien natural, hay un acuerdo perfecto y una continuidad impecable con el hecho de que la última acción documentada de su existencia sea justamente escribir esa propia vida. Y escribirla presentando al mismo tiempo dos direcciones, lo que ésta ha sido y lo que ésta podía ser. Lo que la vida de Guzmán podía haber sido está normalmente inmerso en esas moralidades, digresiones o como ustedes quieran llamarles, que contrapesan o sirven de contrapunto a la narración de los sucesos efectivamente acaecidos. Moralidades, digresiones que asumen forma teórica, sí, y en una medida importante, pero también y no menos sintomáticamente forma narrativa. Guzmán se cuenta en una segunda vida, en esa vida posible, digo, del deber ser. Por ahí sucede, volviendo a nuestro esquema primario, que esas moralidades que contrapuntean el relato funcionan algo así como la fábula de nuestro personaje. Son la dimensión ideal de ese narrarse que Guzmán practica sistemáticamente. Y eso vale para Guzmán, digo, en tanto protagonista, el Guzmán joven, el pícaro, y vale para Guzmán como autobiógrafo, como relator de sus experiencias pasadas. En cualquier caso, no es necesario insistir en ello, porque pienso que Guzmán actúa como narrador de sí mismo, está claro. Está claro, no me refiero solo, claro, está a su autobiografía, sino que está también claro en el dominio de las moralidades, de las digresiones, de esos contrapuntos, en parte teóricos, a que me vengo refiriendo. Como personaje y pícaro, y como escritor convertido, encauzado hacia la salvación, Guzmán, a este propósito, es uno y el mismo. Menos claro es que Guzmán da rienda suelta a esa capacidad fictiva, congénita parece, dicen los que lo saben o los que creen saberlo, a la naturaleza humana y acusada en él, no solo para sí mismo, sino para los demás. Impecablemente fiel con el artificio autobiográfico que preside su libro, de acuerdo con el cual solo puede contar las cosas que ha visto y experimentado directamente, se complace, sin embargo, en referirnos a aquello que no puede sino imaginar. El comentario "esta imaginación fue mía", al comentar lo que pudo hacer un personaje o una serie de personajes cuando Guzmán no estaba presente, aparece en varias ocasiones y es revelador, es sintomático. Pero más claro es las otras infinitas ocasiones en que Lázaro se complace en contar la historia de lo que han debido ser, de lo que han podido ser las cosas. Les aduzco solo un ejemplo. Cuando sale de Génova dando trampantojos y burlándose de toda su familia, de toda la familia que tiene en Italia, y que encontrándolo al principio o creyéndole hombre de posibles, lo ha agasajado para luego cebarse sobre él, cuando se venga a este desdén familiar, dejándoles, entre otras prendas, un baúl lleno de piedras que ellos imaginan ser monedas, Guzmán, al volver a España, en la travesía, en el barco, es bien claro, es bien taxativo. Solo un deseo llevé todo el camino, que fue de saber, cuando aquel primero día no volviese a la posada, qué pensaría el huésped. Y al segundo, cuando no me hallasen, paréceme que llorarían todos por mí. ¿Cuántos escalofríos les daría? ¿Qué de mantas echarían? Mantas, maldiciones, y ninguna en el hospital. ¿Qué diligencias harían en buscarme? ¿Qué de juicios echarían sobre a dónde podría estar? ¿Si me habrían muerto por quitarme alguna ganancia o si me habrían herido? Paréceme que imaginarían lo que fue, es decir, haberme venido con las galeras. Pues, desconfiados ya de todo el humano remedio, ¿cuántas pulgas les darían muy malas noches por muchos días? Ahora los considero, la priesa con que descerrajarían los baúles para quererse pagar de ellos, alegando cada uno su antelación de tiempo y mejoría en derecho. Paréceme que veo consolado y rico a mi huésped con sus dos buenas piezas, que, tomadas a peso los baúles en cuestión, valían cualquiera buen hospedaje, y había losa dentro que le podía servir en su sepultura. Y así continúa Guzmán durante un par de páginas y en otra infinidad de ocasiones, deleitándose y deleitándose explícitamente en imaginar, narrar, en imaginar, narrando, mejor, lo que supone que debiera ser. Esa capacidad imaginativa y ese acusado grado en que la dimensión narrativa del hombre se plasma en Guzmán tiene reflejo dentro de la novela en muchos procedimientos formales, a cuál más innovador y más fecundo en la historia novelesca, en la historia de la novela. Monólogos, diálogos de Guzmán consigo mismo, monólogos que son al mismo tiempo diálogos con el posible lector o con Guzmán en otra etapa de su carrera y toda una amplísima laya de procedimientos narrativos hasta entonces inéditos en la narrativa de orientación equiparable a la de la picaresca. Ahora, todo eso está suficientemente claro, espero, y aunque podría ilustrarse muy por largo, lo dejo en el aire, para insinuar que ese tema, el narrarse de Guzmán retrospectivamente y en el presente, y esas formas literarias que sirven a tal propósito, implican también una tesis. Y no solo la implican, sino que la explicitan. Para empezar, y recuerdo algo que dije a propósito del Lazarillo, Guzmán, contra el uso literario de la época, que simplifica y caricaturiza como personajes inevitablemente cómicos a los protagonistas de baja condición social, Guzmán, digo, está pensado desde una perspectiva trágica. Guzmán es un héroe con pasiones trágicas. ¿Y por qué? Curiosamente, porque Guzmán está tomado sobre todo desde un punto de vista. Guzmán está tomado como muestra de la libertad religiosa del hombre, como ejemplificación de que la salvación se la gana uno, de que la felicidad eterna se la consigue uno mismo, que cualquiera puede hacerse a sí mismo en ese terreno donde, desaparecidas todas las desigualdades sociales, el hombre se queda solo ante Dios. El Guzmán es, a propósitos absolutamente básicos y centrales, la historia de un hacerse a sí mismo espiritual. Guzmán tiene múltiples ocasiones de regenerarse, está en las mejores coyunturas, en las más favorables, pero solo lo consigue, solo sale de la ciénaga pecaminosa en la que se va tragando día a día, cuando, justamente en las circunstancias más adversas, por un acto de voluntad decisiva, se hace a sí mismo digno de la salvación. Se hace a sí mismo, bien, en la medida en que la justificación que solo Cristo realiza, puede realizar, según prescribe, según dogmatiza el Concilio de Trento, se deja ayudar de la acción individual, en que la fe y las obras se complementan. Por eso, porque Guzmán está visto, digo, desde el punto de vista de la creencia, Mateo Alemán consigue romper el determinismo social y literario a que las letras de la época nos tienen acostumbrados y presentar a un Guzmán en clave trágica, en la clave trágica que para probar su tesis le importa. Ahora, adviertan ustedes, y no hago más que dejarlo al paso, porque me parece también lo bastante claro, la forma autobiográfica concuerda con ese planteo primario, El hacerse a sí mismo espiritualmente y el contarse a sí mismo en una autobiografía son solidarios, pero a su vez uno y otro factor concuerdan con ese continuo vivir narrándose, concibiendo proyectos alternativas en que la experiencia vital de Guzmán ha consistido en forma predominante. El empleo de la primera persona, la forma autobiográfica, va de la mano de eso que yo me atrevería a llamar la narratividad o la capacidad narrativa congénita del héroe, que es el tema, para coincidir en una tesis, donde se trata también de hacerse a sí mismo, de optar por un camino y construirse espiritualmente. En esta perspectiva, y solo a ciertos propósitos, claro es, El Guzmán es una novela realista, uno de cuyos temas centrales está en la caracterización del protagonista como héroe que subraya la dimensión fictiva, imaginativa, narrativa de la condición humana. No es chico el contraste si nos aproximamos a otra obra vecina en fecha y, sin duda, influida determinantemente por el Guzmán. Me refiero, claro está, a La vida del buscón llamado Don Pablos de Quevedo. ¿Qué es el buscón? Muchas cosas, evidentemente. Pero muy en primer término, y un poco por paradoja se lo digo, claro está, y por provocación, El buscón es un libro de caballerías. O por lo menos, es un libro de caballerías en el mismo sentido en que El Quijote es un libro de caballerías. No pienso solo en factores bastante claros que afectan a la concepción temática, como el hecho de que los libros de caballerías, El Quijote y El Buscón, son la historia de una búsqueda, de un echarse al camino a la que salga, de un peregrinaje y un vagabundeo a lo largo de un camino. Incluso, y si quieren extremar los puntos de coincidencia temática o incluso léxica, en un determinado momento, y en una referencia que me temo no ha sido suficientemente aclarada, Pablos, el protagonista del Buscón, aparece como caballero en el Rucio de la Mancha, donde casi se diría que la evocación del Quijote es explícita. Piensen ustedes, en cualquier caso, que el protagonista arquetípico de los libros de caballerías, el caballero de la fábula, el caballero de esa novela, de esa narración, de esa narrativa del deber ser, es un héroe aproblemático que se echa al camino, como decía, que busca y consigue ser quien es, sin más problemas. Dotado de todas las virtudes, desde la sangre, desde las heredadas hasta las conseguidas, la audacia, la fortaleza, el héroe del libro de caballerías se busca a sí mismo, pero conociendo la respuesta. El pícaro, como Don Quijote, en una cierta medida al menos, busca, a través de un camino similar, no ser quien es, sino exactamente lo contrario, ser otro, ser distinto a quien de hecho es. Guzmán, Pablos, en algún momento cree haber alcanzado esta meta. Ya yo soy otro, y otros mis pensamientos, dice, más alto pico, pica más alto de lo que su condición en el ínfimo escalón de la jerarquía social parece predestinarle a ser. Parece predestinarle y, de hecho, en el planteamiento de Quevedo, consigue. Piensen, por otro lado, que Pablos, el héroe del Buscón, en definitivas, en resumidas cuentas, quiere ser lo mismo que quiere ser Don Quijote, quiere ser caballero. Tiene, lo dice, y lo cito a la letra, tiene el intento de ser caballero. Don Quijote, anacrónicamente, quiere ser un caballero de fábula, un caballero de la fábula del deber ser. Pablos quiere ser un caballero de novela realista, un caballero de novela de costumbres, un caballero como el de la realidad cotidiana. Mutatis mutandis, cambiando las múltiples cosas que hay que cambiar, Don Quijote y Pablo tienen igual modelo vital, aunque evidentemente en distinta acepción. Y ambos son, no consiguen pasar de una mala imitación de ese ideal que se proponen, de ese ideal que se narran a sí mismo como meta. Son una falsificación y en ocasiones, al menos desde la perspectiva del autor, una parodia del caballero. Tanto Don Quijote como Pablo, y es curioso que no se haya insistido en el particular, falsifican la realidad material y espiritual del caballero, desde el armarse de Don Quijote hasta el vestirse de Pablo. Uno y otro son una falsificación, una imitación, digo, mala. Por lo menos en lo material. En lo espiritual, uno y otro tienen la intención, el intento, como dice Pablo, el sueño, pero no las cualidades, naturalmente, de ser caballeros. Entonces, ocurre que El Buscón es un libro, no diré desordenado, porque en arte literario no puede hablarse de órdenes, sino un libro incoherente con algunos de los planteamientos que parece debieran darle vida, según la perceptiva, según las normas que la costumbre, que entonces se consolidaba, parecía exigir a la realización de una buena novela picaresca. Si un móvil constante y predominante hay en la actividad de Pablos a lo largo de sus muchas andanzas, desde rey de gallos en Segovia hasta comediante y prófugo a Indias, es justamente esa ambición de picar más alto, de ser caballero, como él tantas veces dice, de conseguir honra. Pero ese mismo móvil, dicho sea también entre paréntesis, es en infinidad de ocasiones traicionado por lo que el autor hace contar al protagonista. Ese tener pensamientos de caballero, ese narrarse a sí mismo como caballero, en una vida que no es la suya, pero que podría serlo, como de sobras atestigua la realidad de la época y el testimonio de autores tan diversos como los moralistas y los tratadistas de derecho político, ese tener pensamientos de caballero, es decir, ambiciones, deseos de caballero, está muy claro, por caso, en el libro tercero. El libro tercero ocurre en una medida fundamental en la imaginación de Pablos. Se cuentan bastantes cosas, pero muchas más ocurren en la cabeza de Pablos cuando éste se propone unas determinadas metas sociales, cuando pone a contribución todos los medios de que es capaz para conseguir tales metas y cuando, en resumen, es más lo que pasa dentro de él, y este es uno de los pocos aspectos en que Pablos tiene interioridad, que lo que ocurre fuera de él. Pues lo que ocurre dentro de él y lo que ocurre fuera de él están en una contradicción sistemática. Una y otra vez, la realidad se encarga de destruir la narración vital de sí mismo que continuamente también planea Pablos. Es bien claro que en un personaje de tan escasa riqueza humana, un personaje que en muchas ocasiones se reduce casi a un mero pelele para seguir el capricho de los dictados estilísticos de Quevedo, en un personaje tan de una sola dimensión, la fabulación reflexiva, ese pensar narrándose o ese narrar pensándose, su proyecto o su novela vital, si quieren decirlo así, se reduce a un solo aspecto, a esa ambición de honra, de preeminencia social y a ese designio de alcanzar, diríamos hoy, el estatus de caballero. También está bastante claro, y quizá tampoco se ha advertido debidamente, sin embargo, que ese propósito está al servicio o ayudado por, según prefieran, de una tesis del personaje, no del autor, que no es más que una adaptación casi literal de la que en el prólogo del Lazarillo proclama el protagonista de la novela de mediados del siglo XVI. Dice Pablos, y el texto me sirve como ejemplificación única de todas las cuestiones a que me vengo refiriendo. Cuando camino de Madrid, camino de convertirse en caballero, reflexiona sobre lo que debe ser en lo futuro su existencia, Pablo se nos cuenta diciéndose lo siguiente: iba yo entre mí pensando en las muchas dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues había menester tapar primero la poca honra y virtud de mis padres y luego tener tanta que me desconociesen por ella. Y parecíanme a mí tan bien estos pensamientos honrados que yo me los agradecía a mí mismo, decía a solas: más se me ha de agradecer a mí, que no he tenido de quien aprender virtud, ni a quien parecer en ella, que al que la hereda de sus abuelos. Es la admonición de Lázaro contra los que heredaron nobles estados, pues a ellos se les debe poco acatamiento, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria la fortuna, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Ahora, este principio que Pablos, protagonista, calca del Lazarillo, está permanentemente contradicho por el autor a través del desenvolvimiento que da a la novela. Como digo, la práctica social, el conocimiento de la práctica social de la época, la lectura de los teóricos de derecho político, de los economistas, de los moralistas, nos asegura que efectivamente este es un momento, el momento en que vive Pablos, es un momento en que la movilidad social se acrece extraordinariamente en relación a épocas pasadas y existe la posibilidad de un ascenso en la escala social. Esta, que es tesis de Pablos, que no es una tesis desmedida, que es una aspiración vital, perfectamente plausible dentro de lo que testifica la realidad de la época, está, como digo, sin embargo, permanentemente contradicha por la imposición del autor. Quevedo enfrenta a Pablos, y digo Quevedo porque aunque quien cuenta la historia es el pícaro, es tal la incoherencia entre los presupuestos de que parte Pablos y el hecho mismo de contar la novela, que podemos hablar tranquilamente sin mantener la ficción del autor, actor, simultáneamente, podemos, digo, hablar tranquilamente de Quevedo. Quevedo, pues, contradice sistemáticamente y denuncia como fábula, como pensar y pintar según el querer, los, por lo demás, reducidos designios, las limitadas ambiciones de Pablos. Quevedo niega esa posibilidad que Pablo sueña de poder aprender virtud. Para Quevedo, la virtud, como el vicio, y es el vicio lo que se aplica a Pablos, no se gana, sino se hereda. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a la dirección novelística, es decir, relativamente realista de la vida de Pablos como personaje que se narra dentro de unas coordenadas de lo posible, Quevedo opone sistemáticamente un universo narrativo pensado en clave de fábula, un universo narrativo donde las cosas son como debieran ser, donde se es vicioso por origen e inevitablemente, donde quien está en lo bajo de la pirámide social debe quedarse ahí, porque así lo pide el ideal del mundo en el cual Quevedo sumerge a su protagonista. Fíjense, entonces, que esta es una situación inversa, pero simétricamente inversa, homólogamente inversa, a la de El Quijote. También aquí se tratará, reducida a la fórmula más elemental que fijó Lessing, de un contraste entre realidad e imaginación, entre realidad de novela y realidad de fábula. Ahora bien, justamente de esa polaridad, de esa contradicción, nace la inconsistencia del Buscón como novela, o dentro de la trayectoria del curso mayor que nos lleva a la historia, a la moderna novela realista. Patrón que, por otro lado, se lo insinué ya, ha quedado desbordado en el último medio siglo. Si el tema del Buscón es afín al tema del Guzmán, a este propósito que ahora me detiene, a este mostrar muy claramente que se vive planeando, novelando, narrando la propia vida. La forma del Buscón, en cambio, es bien diversa a la del Guzmán. La narración no nace, como nace en el Guzmán, de los datos propios del personaje, sino todo lo contrario. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿por qué cuenta su vida Guzmán? La cuenta porque quiere dar ejemplo de cómo, desde unos ínfimos principios morales, no sociales ahora, se puede alcanzar la salvación. Cómo esta, la salvación, está abierta a las posibilidades del más mísero de los hombres. Y porque ha tenido una vida problemática, optando, como digo, narrativamente, continuamente, entre diversos caminos, y pretende aclararla, vencerla en un determinado sentido, con el hecho de la escritura, restañarla con el hecho de la escritura. En cambio, si un móvil hay, como les decía, en la actividad de Pablos, este es el propósito de superar su estatus social, de ganar honra, de desmentir su linaje. Hay un momento que simbólicamente puede servir casi de referencia del problema a que me refiero. Cuando recibe una carta de su tío, donde queda bien clara la ignominia de sus orígenes y la vileza de toda su vida, Pablos la quema para que no la lea nadie, por si algún día la pierde, que no la pueda leer nadie y testificar de esa vileza y de esa ignominia. Pero ese mismo deseo de borrar las huellas de su pasado, ese mismo deseo de desconocerse a sí mismo, como le hemos oído decir, es incompatible con el hecho de escribir una novela autobiográfica, y una novela autobiográfica del género de la del Buscón, a no ser que en medio se encuentre una conversión que por ningún momento aparece ni siquiera sugerida en la novela. Se ha dicho últimamente que el Buscón, en cuanto a tesis, es una réplica, en cuanto a la tesis que acarrea, es una réplica a la tesis del Guzmán. Guzmán, al menos desde el punto de vista social, Guzmán se nos presenta, fuera ya digo de ese punto central que es su dimensión de homo religiosus, Guzmán se nos presenta demostrando en la práctica las posibilidades de aburguesarse, de alcanzar un estado medio, en el cual, además, Mateo Alemán cifra poco menos que todas las esperanzas españolas. En el Buscón, en cambio, está bien claro que el autor obliga al personaje a permanecer en la esfera extrema de la sociedad a que el nacimiento le ha relegado. Y desde este punto de vista, insisto, se ha considerado el Buscón como una réplica teórica del Guzmán. No creo que sea así. No creo que sea así porque el proceder literario de Quevedo no avala esta posibilidad. Lo mismo que Quevedo toma la forma literaria, ya entonces con entidad reconocible, de la picaresca, de la autobiografía en primera persona de un ser de baja condición, y la aplica sin hacerse cargo de todas las exigencias de ese modo formal de proceder, sin hacerse cargo de que si el pícaro cuenta su vida, tiene que estar justificado que lo haga y el tipo de cosas que cuenta. Del mismo modo que Quevedo aplica su prodigioso don de invención lingüística a bordar ingeniosidades y conceptuosidades y sarcasmos sobre el tapiz de una forma que ya se iba volviendo bien mostrenco del mundo literario. En suma, del mismo modo que Quevedo trivializa la forma novelesca extraordinariamente original que suponen el Lazarillo y el Guzmán, pues de la misma forma, por lo que se refiere a la tesis, lo que hace Quevedo es volver o revolver, devolver también al revuelto cajón de las ideas comunes, corrientes y aceptadas, lo que de singular, socialmente, por lo menos, había en la tesis propuesta, y digo propuesta incluso hasta como panacea para los males de España, en el Guzmán de Alfarache. Quevedo trivializa la forma y trivializa el contenido. Y así nos encontramos, en una cierta medida, y con ello justifico la descripción, evidentemente irónica, del Buscón como libro de caballerías, con la curiosa paradoja de que si el Guzmán de Alfarache, según les decía, se nos ofrece como una novela realista, de la que es tema central el narrarse del protagonista en la dirección de la fábula, el Buscón, en cambio, se nos propone como una fábula, como una narración fundada en el deber ser de las cosas, de la que es tema importante el narrarse con una dirección, con una orientación realista del personaje. Es esta una dualidad central, una dualidad que tiene, y acabo ya, posibilidades novelescas tan amplias como las que el Quijote cristaliza o problematiza y que nos llevan hasta el Tom Jones de Fielding, Madame Bovary de Flaubert, ya que la he citado, y aún sin querer comparar, la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Pues bien, justamente intentar situar la picaresca y el Quijote en esa senda que lleva desde el siglo XVI a las obras maestras de la novelística del siglo XIX y a la superación que a muchos propósitos han significado las formas más innovadoras de la novela en el siglo XX, justamente a ese tema, digo, estará dedicada mi última charla. Muchas gracias.